Señor, por Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que entre los temas fundamentales que revisamos, nos toca y es muy oportuno que pensemos siempre en nuestra vocación divina, porque ahí tenemos de una manera especial que aplicar, digamos, el ejercicio de las virtudes teologales, ya que entramos en el ámbito del misterio, porque no somos nosotros los artífices y es algo que nos trasciende. Es una realidad anterior a nuestra existencia. Y que se ha resuelto sin mí. En realidad todo se resuelve sin nosotros, sin uno. Empezando por el hecho de estar vivos, de tener el ser. Nadie nos preguntó si queríamos venir aquí a la tierra y si queríamos ser mexicanos o ser hombres o mujeres o de una determinada estatura o lengua o lo que sea. San Agustín, en esas frases tan profundas que tiene, dice: ¿quién es tan mío como yo mismo? Y luego pregunta: ¿quién es tan menos mío como yo mismo? Pues parece que yo soy mi dueño, mi posesor, pero realmente no soy absolutamente para nada dueño de mí mismo. Sigue diciendo: no me pertenezco a mí mismo, y llego a ser yo precisamente por el hecho de que voy más allá de mí mismo. Y mediante ese ir más allá de mí mismo, consigo insertarme en Cristo y en su cuerpo, que es la Iglesia. Pues vamos a pensar un poquito en esto, en la vocación en general, como quiso recordar el Papa San Juan Pablo, el misterio. Un misterio que conoce sobre todo Dios. Podría ser una historia que esté escrita antes de mi aparición en esta tierra. En su dimensión más profunda, toda vocación es un gran misterio. Es un don que supera infinitamente al hombre. La vocación es el misterio de la elección divina. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Palabras de Jeremías. Antes de haberte formado yo en el seno de tu madre, ya te conocía, ya sabía cuál iba a ser tu proyecto. No es, por lo tanto, algo que hayas determinado y que incluso podemos decir ya después de años, más o menos años, pues todos estamos aquí, se supone que somos mayores, que tenemos bastantes años de haber pedido nuestra admisión. Estamos situados en algún lugar, en algún, no sé, en algún centro. Tenemos una determinada salud, una determinada ocupación. Y si tú previste esto, y tenemos que decir la verdad es que no. No, han ido las cosas dándose, y a mí se me pide sobre todo que confíe que estoy siendo conducido por un proyecto anterior a mí, no está en mi mano. Yo lo que tengo es simplemente que ir respondiendo, que ir ajustándome a ese querer, muchas veces sin comprenderlo, o comprendiendo en ocasiones que estoy invitado a participar en algún momento de la pasión de Cristo, por ejemplo, pero pues con esa profunda convicción de que hay otro que escribe mi vida, de que es una mano que se posa sobre la mía y escribimos entre los dos, sí, pero el que realmente escribe es él. De mi parte se me pide tan solo pues ser dócil, dejarme llevar, dejarme conducir, decir, bueno, pues si tú lo quieres, yo también. Si tú lo dispusiste, yo también. Estoy teniendo esta dificultad que tú ya sabes y a lo mejor no me queda más remedio que decirte que la aproveches para santificarme. Pues esta historia que tiene muchos capítulos, que ha tenido pues como la rueda de la fortuna, como sube y bajas, fuentes de oscuridad, de luz, de alegría, de pena, de, no sé, de, podríamos decir, traer una onda y luego traer otra. Y bueno, pues déjate llevar, déjate conducir. Pues muy bonito el ejemplo, como sabemos, de Santa Teresa de Calcuta, que es también el ejemplo de don Álvaro, que ya nos lo había dicho, que es una experiencia de su propia vida, de momentos difíciles en su vocación, de que se le pasó el entusiasmo. Y esto lo cuenta Navarro Valls, que en esas distintas ocasiones en que se pudo encontrar con la madre Teresa, dice, durante un viaje a Albania. En aquella ocasión recuerdo que le pregunté, no sin cierto descaro, qué le diría a una hermana suya que quisiera abandonar el camino emprendido. Su respuesta fue inmediata. Le diría, no te inquietes. Ahora estás con tu esposo en su pasión, en el huerto de los olivos. Pero sigue adelante y no aflojes. En aquel momento no pensé que quizá ella misma se había repetido durante años esa misma frase en los prolongados momentos de aridez interior. ¿Acaso detrás de aquella respuesta tan profunda y sutil, no te inquietes, estás con Cristo en este momento, estás en el huerto de los olivos, estás en su pasión? En esta respuesta se ocultaba el sentido último de su tribulación. El significado auténtico de aquella situación espiritual, de aquella amarga sequedad interior que la madre Teresa vivió durante muchos años de su vida. Creo que a veces, como decíamos, estas consideraciones que hacía Garrigou Lagrange, pues hay que enfocar las cosas no con las, no sé, consideraciones humanas, sino siempre desde las virtudes sobrenaturales, teologales, infusas. O sea, a veces como que se nos olvida un poquito que Dios es Dios, aunque parezca una tautología, Dios es Dios. Y eso quiere decir que Dios es infinito, y que es inmenso, y que llega a prever absolutamente todos los instantes, todos los impulsos eléctricos de nuestro cerebro, todas nuestras situaciones. Porque si no estuviera presente ahí, en alguno de aquellos ámbitos, no sería Dios. Sería alguien que no tuviera esos atributos de infinitud, de inmensidad, de, pues eso, de presencia, de inmensidad, presencia de inhabitación. Entonces está ahí y entonces tengo que decir, sí, déjate conducir, Él es el... pues el principio, el operador, el timón de tu barco, es el que te ama, el que sabe qué mandarte, el que sabe qué no mandarte, el que sabe qué darte o el que sabe qué quitarte, el que sabe qué personas deben convivir contigo, el que sabe qué encargos debes tener, el que sabe también qué dificultades interiores estás pasando, el que te quita a lo mejor a veces, no sé, a veces nos puede quitar como a la madre Teresa cualquier gozo interior, por ejemplo, en la vida espiritual, meternos en una profunda aridez. O nos puede meter también, por ejemplo, en una profunda, no sé, falta de ilusión apostólica, por ejemplo. sé, de repente yo tenía, no sé, en mi época joven, pues mucho afán apostólico, y ahora no tengo ya, se me pasó el entusiasmo apostólico. Es más, me parece que son a veces cargas, los cargos o los encargos. Si Dios está sabiendo de ese problema, de esa dificultad que tienes, abandónate. O sea, Él lleva la vida. ¿Qué es tan mío como yo mismo? ¿Y qué es tan menos mío como yo mismo? Otra vez entramos en esa profunda conciencia de decir, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Dios sí es Dios. Y por tanto Él va trabajándome, actuándome, hasta que un día me diga, pues ya, estás listo. Como estas hermanas nuestras, bueno, ya. Estuvieron en San Juan de los Lagos, pasaron la Puerta Santa, ganaron su indulgencia plenaria y al cielo. Muy bien, pues qué bueno. Ojalá un día así nos pase también a nosotros, ¿sí? Listos, ya preparaditos de venir a, de ver a la Virgen. Pero, pues, quién sabe qué nos depare Dios. Pero lo que nos separa, pues te voy a dar una enfermedad muy larga, una agonía muy prolongada, pues tú sabes. Ahora que estoy ahí, hay una señora que tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Pitt, que es la cosa más horrible que he visto yo. Tiene 14 años creo, con esa enfermedad. Y uno dice, bueno, Dios mío, la verdad es que no entiendo nada, nada. Ni había oído hablar de esa enfermedad de Pitt. Pero tú sabrás. Tú sabrás y seguramente estás sacando mucha gracia de todo esto. Y a mí lo que me pides es fidelidad y abandono. Fidelidad. Eso te dicen que le dijo un senador americano a la Santa Teresa de Calcuta que si a veces no le parecía a Dios como muy exigente, que si a veces no le costaba trabajo dar a Dios lo que lo pedía. Y le contestó más o menos diciéndole, Dios no me llama al triunfo, sino a que le sea fiel. Y es la gran insistencia de nuestro Padre, como recordamos, a todos nos resuenan en los oídos esas palabras. Sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Es algo que llevo clavado dentro del alma. Sé fiel. Sé fiel al proyecto. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, dice don Álvaro. La vocación a la obra es mucho más que un enamoramiento humano, y eso que es algo muy grande, el amor humano, noble y santo. Es mucho más que entregarse al ejercicio de un trabajo que llene todas las aspiraciones profesionales. Y eso que el trabajo bien hecho es una realidad noble y buena. Hijos míos, amar con locura vuestra vocación. Este misterium caritatis, misterio de predilección, no entiendo. Yo pensé que había sido una cuestión mía, una visión mía, una onda mía, una determinación mía, y de repente me encuentro diciendo, no, la verdad es que no he llevado yo las cosas, ha sido un proyecto de otro para mí, ha sido la elección de otro. Eso que dice el literato Calderón de la Barca en el libro El Gran Teatro del Mundo, no lo encuentro, pero bueno, sabemos más o menos eso, que va dando distintos papeles. Aquí está, dice: cada hombre tiene su específica vocación en el mundo. El dramaturgo clásico español Calderón de la Barca lo expresa en su drama El Gran Teatro del Mundo. Al comienzo se presenta el director del teatro, que asigna los roles a los actores: un rey, un soldado, un sacerdote, un mendigo, etc. Sigue el espectáculo y al final aparece de nuevo el director. Los actores se quitan los trajes y reciben la paga. las retribuciones no son todas iguales. El director es exigente. Paga a cada uno según la perfección con la que logró identificarse con su rol. No importa si se presentaba al rey o al mendigo. Lo juzga únicamente según el modo en que ha ejecutado lo que representaba. Pues sí, nada más. Es tu papel, o es mi papel. Ayúdame a ser fiel en mi papel. Y sabemos muy bien, ¿y cuál es el secreto para ser fiel? Porque podré decir, tengo como tres opciones. Tengo la opción de ser fiel, tengo la opción de ser infiel, pero dentro de ser fiel, tengo la opción de tener una fidelidad onerosa, como costosa, como, no sé, como a remolque. O tengo la determinación, la posibilidad de ser fiel, muy feliz. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que, podemos pensar en el ejemplo de los matrimonios, es que puede haber esposos que sigan siendo fieles uno al otro a pesar de que ya no se amen. Sigan permaneciendo juntos. Y hay otros que precisamente lo que los hace ser fieles es que se aman, están enamorados. Entonces, pues lo bonito es eso, que la fidelidad sea la consecuencia del amor. Como dice el famoso punto 999, secreto de la perseverancia. Enamórate, enamórate, enamórate. Vas a poder, estando enamorado, amar mucho tu vocación, decir, qué bueno eres, Señor, me trajiste, como dice tanto nuestro Padre, al mejor lugar del mundo para vivir y al mejor lugar del mundo para morir. Me encanta porque estoy siendo impulsado por tu amor, porque estoy haciendo siempre como el entrelazamiento de estas dos libertades que se entrelazan y puedo contestar muchas veces que sí, que te vuelvo a elegir, porque mi fidelidad es una fidelidad que se ha de seguir manteniendo a lo largo de los años y de las décadas. Y entonces tengo que volver a decir muchas veces sí, otra vez te elijo, como tiene que hacer también cada esposo y cada esposa. Cuando pase el tiempo y cuando estén a lo mejor bastante hartos uno del otro, de esa convivencia tan, pues, tan continuada y con la consideración de los defectos, y con el cansancio, y como sabemos eso que explica tanto Alejandro Armenta de la asidia y de los 15 años de matrimonio y de la crisis del matrimonio, ya pasó el amor y no sé qué, es que me puede venir a mí también, porque no he estado haciendo que el amor sea lo que me sostenga. El amor es el muro que forman dos libertades entrelazadas, dice Octavio Paz. El nudo está siempre formando ese nudo. Y el esposo tiene que decir, a lo mejor cada mañana, cuando se despierta, y ve a su esposa que está envejeciendo, que ya no tiene para él ningún atractivo físico, y a ti te vuelvo a elegir, otra vez te digo que sí, te he escogido para siempre. Y nos hace mucho bien volver a decir al Señor, otra vez, Señor, te vuelvo a elegir, no solamente el 19 de marzo, sino muchas otras veces, si no me cambio por nadie, soy la persona más feliz del mundo, te agradezco profundamente mi vocación, ayúdame a hacerte fiel, ayúdame a darte pues siempre todo el amor de mi corazón. Este es el don que tengo que pedirte, el don de la perseverancia final, el don de serte fiel. Ni siquiera eso puedo, así que puedo decir yo voy a ser fiel, tener que decir como siempre en voz pasiva, Dios mío, hazme fiel, haz que yo te sea fiel, quiero serte fiel, te pido serte fiel hasta el final. Tengo que estártelo pidiendo porque en cualquier momento pues me puedo venir abajo, me puede pasar cualquier cosa, en cualquier sentido, de cualquier flaqueza, de una flaqueza intelectual, o una flaqueza afectiva, o una flaqueza carnal, o una flaqueza que procede de mi soberbia. Qué bonito es aquello que dice, el libro del Apocalipsis, que el nombre de Jesucristo es el fiel. Pues sí, ahí sí, como podremos decir, ahí sí no podemos dudar, sería una injuria, sería un dolor. Tú siempre eres fiel, tú siempre me eres fiel. Ahorita que estoy aquí como la Santa Teresa de Calcuta, aquí que en estos años de sequedad, de dificultad, de que voy a contrapelo muchos años en mi vocación, quiero serte fiel porque tú me eres fiel, porque tú estás llevando mi vida. Y por eso el Señor pues se empeña efectivamente en hablarnos de su fidelidad. Sabemos que a Dios le gusta mucho, a lo largo de la historia de la salvación, realizar alianzas. Dice, mira, te voy a hacer una alianza. Voy a hacer una alianza con Noé para decirle que no voy a volver a destruir la tierra y voy a poner el arco iris como la señal de mi alianza. Y una alianza con Moisés para que no sean asesinados los primogénitos, y voy a poner como señal de la alianza la sangre del cordero, y la Pascua que vas a estar repitiendo para acordarte de mi alianza, porque yo quiero que tú tengas fidelidad a la alianza. Y por eso muchas veces voy a comparar la falta de fidelidad de mi pueblo con un adulterio, como para expresar pues la medida de su dolor. Es decir, no dudes, no des esa pena, tú no lo inventaste, tú no hiciste que esa inmensa, enorme, casi infinita, coincidencias de todo tipo que se fueron dando hasta llegar a donde estamos, no está formando parte de la mente infinita del proyecto de Dios. Y al final, como sabemos, hace esa alianza definitiva que es la alianza en su sangre. Y por eso nos ha llamado a ser almas de Eucaristía. Así debe de mi alianza. Aquí está mi fidelidad, yo no te dejo de ser fiel. Aquello que dice muy bonito Ronald Knox, que no le hemos sido fieles a Dios en muchas cosas, a Jesús no le hemos sido fieles. Por ejemplo, no hemos sido fieles en aquello de que nos golpee la mejilla derecha, pongamos la izquierda, pues no la solemos poner. O no hemos sido fieles en si una persona nos pide prestado que le den, no le voy a dar nada, ni un peso, no le presto nada. Pero es decir, hemos sido fieles en la Eucaristía, porque seguimos celebrándonos, seguimos siendo la memoria, la conmemoración, a pesar de nuestras otras muchas infidelidades. Qué bueno que siguen siendo fieles a la celebración del sacrificio eucarístico. Y ojalá que te apoyes en mi fidelidad, en que yo sí te soy fiel, porque siempre te entrego mi cuerpo y derramo mi sangre y estoy para ti y permanezco pues todo el tiempo que quieras. Y no dudes cuando te mande pruebas, séme fiel ahí en las pruebas, siempre te voy a dar una gracia proporcional, no pierdas la paz, mantente tranquilo, como dice la Santa Teresa, no te preocupes, te está llamando a que lo acompañe. Con amor eterno te amé, por eso he reservado gracia para ti, dice Jeremías. Como amor eterno te amé. Y comenta el Papa Benedicto, el mandamiento del amor es posible solo porque no es una mera exigencia. El amor puede ser mandado porque antes es dado. Nos amó primero. Tengo su amor manifestado de tantas maneras y de una muy especial en esta realidad del misterio de amor, que es mi vocación, la elección hasta aquí donde estoy, cambiando mis planes, como decía el Papa Juan XXIII. Yo lo único que quería era ser un cura de pueblo. Es lo único que pretendí cuando me metí al seminario, pero nunca se me hizo ser cura de pueblo. Me llamó el obispo Rabín, no sé cómo se llamaba, para que fuera su secretario, luego me mandaron a Roma, a la Academia de Nobles, luego me mandaron a trabajar en puras cosas que no tienen nada que ver con ser cura de pueblo. Como se dice en las biografías del Papa Francisco, ¿quién iba a decir que a los 55 años un cura jesuita aparcado dentro de su misma orden en Córdoba, sin oficio, 20 y tantos años después iba a ser el Papa. No, pues absolutamente se hubieran reído. No tiene sentido lo que estás diciendo. 55 años ahí. Ya ahora sí que quemado, digamos, dentro de la Orden de Jesús. Pues acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas. Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Mira, en las palmas de mis manos te tengo tatuado. Pues qué expresión tan extraña para Dios. No solo me voy a tatuar los brazos, las piernas. Yo no he visto a nadie que tenga tatuadas las manos. Pero dice que yo te he tatuado, te tengo tatuado en las palmas de mis manos. No se olvida una madre nunca del niño de pecho. No se deja de compadecer de su criatura. Dice, pues aunque eso llegara a suceder alguna vez, yo no me estoy olvidando de ti. Pues nuestra alianza, y ese es nuestro recuerdo, y podemos siempre decir, ¿sabes por qué recibiste tu vocación? Porque María intercedió por ti. ¿Qué detalles marianos descubres en tu historia? Es bonito a veces hacer nuestra historia mariana, como le gustaba hacerla a San José María, pues la historia con la Virgen de Torre Ciudad, la historia con la Virgen del Pilar, la historia con la Virgen de la Merced, la historia con la Virgen de la Almudena en aquella calle de Madrid, la historia pues, Lourdes en Fátima, en Guadalupe, haciendo sus historias marianas. Entonces el misterio es que, ¿por qué habrá intercedido María por mí? Dice, pues no, la verdad es por nada, o sea, no porque tuvieras algo especial, simplemente por su gran amor, porque vio que podías corresponder al amor de Dios. Porque si te manda amar es porque antes te ha sido dado, porque tienes pues ese misterio que le podemos pedir otra vez, que nos vuelva como a grabar en el alma esa seguridad, esa certeza, que nos ayude a saber manejarnos en el ámbito del misterio. ¿Qué viene? Pues quién sabe, nadie sabe qué viene, no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué nos quiera mandar Dios, pero tenemos que decir, pues sigo sabiendo que lo que me pides es fidelidad y abandono, que me ponga en tus manos para que me sigas conduciendo, y te pido así, otra vez por intercesión de la Virgo Fidelis, que me hagas ser siempre fiel a todos tus designios. Te doy gracias, Dios mío, por tus propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.